Ronda de oficios aquí en No Toque Nada, mirando al interior, por más que pueda haber oficio de huasquería y gente que la practique aquí en Montevideo, es un oficio que en general se da en el interior del país, un oficio tradicional rioplatense del que vamos a hablar con dos invitados. Uno está acá en vivo, a otra persona la vamos a presentar ahora porque estaba dando clases justo en este momento. Daniel Beltrán está aquí en este momento. Gracias por la visita, Daniel. ¿Cómo andás?
Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Vos sos de San José?
Soy de San José.
¿El departamento de San José?
Nos está contando. Nacido acá en Montevideo, pero radicado en San José hace muchos años.
Bien, pero trabajo de campo toda la vida.
Sí, sí, sí. De que empecé a trabajar, por lo menos, el trabajo que he hecho hasta ahora.
¿Cuánto tenés ahora? ¿Cuánto es?
37.
37. Y de gurí trabajando en el campo.
Sí.
Bien. Y nos contabas que, bueno, que esto de la huasquería lo haces no como hobby, como trabajo sí, pero en el horario lateral, porque de mañana trabajas en el campo.
Sí, sí, sí. En este momento sí. En su momento lo hice en la noche o cuando me quedaba tiempo libre. Y hace 8 años trabajo en un campo, que es un campo relativamente chico. Entonces me permite, ya el arreglo con los dueños del campo es ese. Yo trabajo medio día para el campo y medio día, y el resto del día lo trabajo para mí, o sea, para la huasquería.
Y el campo, trabajas ahí en el campo. ¿Y la huasquería dónde la haces de tarde?
También en el mismo campo.
Ah, lo haces, te dejan, o sea, tenés ese arreglo.
Sí, sí.
Pero de mañana lo que haces es otra cosa, ¿no? Huasquería. Sí,
no, todo lo que sea relativo a trabajo de campo, de cortar el pasto, atender el ganado, todo lo que sea relativo al campo.
Bien, y después de tarde tenés tus horarios para dedicarte a la huasquería.
Y de tarde hasta que tenga voluntad, trabajo hasta la noche.
¿Y huasquería de qué edad? ¿A qué edad empezaste?
Y empecé cuando estaba en la escuela agraria de Trinidad y en el 2007, va a ser 20 años.
20 años ya, bien.
Y vamos a hablar de este oficio que, como decíamos más temprano, es más viejo que la patria, que se ha reinventado, pero que en pocas palabras empieza a ser el oficio de trabajar el cuero crudo para hacer aperos, sogas, utensilios rurales. Una palabra que deriva del quechua, de huasca, que tiene que ver con soga, tira de cuero. Y además de Daniel, nos va a acompañar en esta entrevista, lo grabamos, a Antonio La Rosa, que vive en La Valleja, que es profesor de huasquería en secundaria, que da talleres para la intendencia. No podía estar aquí porque justamente tenía clases ahora de mañana. Y le preguntamos a él, ahora le vamos a preguntar a Daniel también, bueno, ¿qué era este oficio? Y esta es la respuesta que nos daba Antonio La Rosa sobre esta pregunta de qué es la huasquería.
Y la carta de presentación mía y lo que yo más resalto del oficio es la capacidad que tiene el oficio de formar personas, de formar carácter en las personas. La capacidad de reinventarse, de volver a empezar, de afrontar desafíos, de tener convicción en que las cosas nos van a salir. Cuando nos estamos acercando a un oficio de esta característica, lo que estamos reencontrándonos, muchas veces sin saberlo, es con nuestra propia esencia, nuestra propia identidad, que muchos no sabían ni que existía, y terminan con el tiempo dándose cuenta que sí tenía que ver con ellos y que sí tenía que ver con su verdadera identidad. Que más allá de ser un medio de vida que se puede dedicar y puede ser una actividad central como fuente de ingreso, o puede ser una actividad complementaria, termina siendo un reencuentro con su verdadera identidad, ¿no? Todos venimos de aquella época donde se andaba a caballo, con mayor o menor vinculación, pero siempre. Y bueno, no hay que perder de vista, porque en realidad nuestras raíces no se pueden perder nunca de vista. Nos revela realmente algo muy bueno, que nos da una identidad, que nos genera ese posicionamiento que muchas veces todo ser humano necesita para decir, bueno, sé de dónde vengo y puedo elegir hacia dónde voy, ¿no? Eso es fundamental.
Cuando le preguntábamos a Antonio por qué era la huasquería, por lo menos a mí me resultaba un poco inesperada esta respuesta, porque habla mucho de como una construcción simbólica de la identidad y todo. No hablaba tanto del oficio, de esto que decíamos, de bueno, trabajar el cuero, hacer esto, sino que hablaba de otra cuestión más sentimental, más emocional, más de su identidad, la palabra que repite un montón de veces. ¿Qué es para vos, Daniel, el oficio? Y contale a la gente también, en términos prácticos y materiales también, de qué se trata esto.
Y bueno, un poco sí, acompañando lo que dice Antonio y resumiendo tampoco lo que dice, después que uno se mete en el oficio que realmente le gusta, no son todos los que... Él lo diría mejor que yo, él ha dado clase muchos años y vos das clase muchos años y salen 2 o 3 huasqueros, el resto abandonan. Capaz que pasa en cualquier otro oficio, ¿no? Carpintería o en alguna otra cosa, pero el que lo toma realmente se transforma en su medio de vida, o sea, se transforma, está todo el día para él, aunque hagas otra cosa, estás todo el día pensando medio en eso. Será como el que es apasionado a cualquier cosa, ¿no? De la música o de por más que se dedique a otra cosa, estoy
seguro que... ¿De qué se trata, Daniel? ¿Qué se trata? ¿De qué se trata la huasquería en sí en el día a día, ¿no? Conseguir qué materiales, hacer qué cosas para que aquel que no tiene idea lo entienda.
Y bueno, se trata de transformar, tiene un proceso muy grande de transformación, de transformar algo tan rústico como el cuero, que sale recién faenado del animal, en una pieza que es funcional para algo, ya sea o para el caballo, para andar a caballo, o hoy en día puede ser una matera para llevar el mate, un cinto, o hasta algo más moderno, el estuche para un celular. Entonces es transformar algo que está, es como el carpintero aquel que mira un árbol y termina pensando en un ebanista, pero termina pensando en un mueble o en un violín, un luthier. Es eso, es a mucha gente lo que más le llama la atención es partir de algo tan, que es un cuero que está ahí recién salido, a lo que llegás después. Y bueno, se trata de conformar pieza, nace por una necesidad realmente. Hoy en día capaz que no es una necesidad, porque incluso hay otras cosas, otros materiales que lo pueden suplantar, como el plástico, que a nosotros no nos gusta porque va en contra de lo nuestro. Pero antiguamente era una necesidad porque no había otra cosa. Digo, nace porque se rompen las primeras sogas de los conquistadores, de lo que ellos traían de Europa, y había que repararlas, y el gaucho que nació acá en esta región tenía que hacerse sus cosas para andar a caballo, y bueno, nace junto con la ganadería, ¿no? Con la introducción de
pero
la
para
ganadería.
Andar a caballo no hay mucha sustitución, ¿no? Sí, o hay cosas.
Y se puede usar cosas de plástico.
No, digo, también.
En el ámbito del turf, por ejemplo, usted no va a ver una rienda de cabezada de soga, de cuero crudo. Son en el ámbito de la equitación son de suela, de cuero curtido. Son de cuero, pero cuero curtido, cuero cual nosotros no trabajamos, que es la confusión muy grande entre talabartero y huasquero. El talabartero trabaja determinado tipo de cuero que tiene un proceso químico. Tiene un proceso de...
Esa es la talabartería.
Esa es la talabartería. El que hace montura, recado, todos los arreos para los caballos, los carros, que antes todo era la tracción, era sangre, ¿no? Ese es el talabartero. El huasquero trabaja en cuero crudo y sobado. O sea, ablandado, maleable por medios mecánicos. No usa ningún proceso químico. No usa ningún químico el huasquero. Ajá. Solo usa una maceta de madera para ablandar el cuero.
¿Y esa diferencia después se traduce en posibilidades de producto final también o no? ¿O los dos podrían hacer lo mismo, la talabartería y la huasquería?
Hay una diferencia en el producto final. Y, por ejemplo, una trenza para un bozal no se puede hacer. No es el mismo. La podría llegar a hacer, pero no es nada que ver el resultado con cuero curtido de suela, que es como se llama el cuero curtido, a cuero crudo, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuál es mejor?
El cuero crudo, por supuesto.
Más resistente.
Es más resistente.
Ah, ok.
Más resistente y no tiene procesos químicos y es más natural, ¿no?
Pero después un talabartero puede ser una matera y un huasquero también.
Hay cosas que sí pueden ser lo mismo. Una matera, digo, hasta incluso más común ver materas de suela que de cuero crudo, ¿no? Pero hay cosas que creo que son medio insustituibles.
Como decía, otro ejemplo de lo insustituible que te parece desde la huasquería.
Y por ejemplo, el cabo de un cuchillo tejido con finos tientos, nosotros usamos, igual tejemos el cabo de un cuchillo, lo forramos con 100 tientos de cuero de potrillo, de caballo, que de menos de un milímetro cada tiento. Digo, eso en cuero curtido es difícil de hacerlo. Porque aparte tiene otra... físicamente es diferente, ¿no? Tiene otra complexión, vos lo tocás y es totalmente diferente, ¿no? Por efecto de los químicos. Digo, no es que sea malo porque se usen químicos. Digo,
no.
Cada cosa para...
¿Y hay pasaje de huasquería a talabartería?
Sí, por supuesto. Y generalmente todos terminamos haciendo algo. Porque el que es huasquero arregla un recado igual también. Y ya sabe trabajar el cuero y trabaja con suela. Pero generalmente los talabarteros hay muchos que no son huasqueros.
Pero el huasquero puede hacer talabartería.
Sí, y el talabartero también, digo, si quiere, porque la cosera y cosas básicas, que las técnicas es la misma.
Bien. Ahora vamos a seguir escuchando un poco más de Antonio La Rosa, que también nos acompaña en esta entrevista. Antonio es de Pirarajá, de La Valleja, y nos va a contar un poco, les vamos a contar nosotros también, cómo empezó en este oficio. Daniel, ¿cuándo te llamó la atención a vos? ¿Cuándo recordás o qué primeros recuerdos tenés sobre la huasquería? ¿Cuándo descubriste esto? ¿Cuándo te llama la atención, capaz de niño, capaz de crecer en el campo? ¿A quién viste?
De niño me acuerdo de entrar hasta la huartería y hay un olor muy peculiar del cuero. Eso me llamaba mucho la atención y bueno, vengo de una familia que no era muy del caballo, sí del campo. Toda la vida ordeñaron vaca, son lechero, tambero. Y no, el caballo, yo ya cuando los recuerdos que tengo, ya se había empezado a dejar de usar porque ya había tractor. Digo, mi abuelo lo usaba como medio de, de trabajo, no como, como en una estancia o en el caso de otra gente. Y después en la escuela agraria, que es fundamental, ¿no? Conocer gente de todo el país, ahí empecé a ver los primeros trabajos.
Uh-huh. Bueno, Antonio nos contaba que él lo aprendió de su padre, por ejemplo, que era un huasquero conocido, él aprendió lo básico primero, técnicas primarias, y nos decía esto, que se transmite de generación en generación, por lo menos era así cuando él era chico, ¿no? Era una cosa que se transmitía de abuelo a padre, padre a hijo, y ahora cambió un poco porque empezaron a dar clases. Él, cuando se fue a estudiar a Minas, ahí no conseguía trabajo, la huasquería era algo que como estaba presente en su familia, lo utilizaba, pero no estaba de lleno dedicado al oficio. Después sí pasó a dedicarse de lleno y da clases en liceos, ahora da cursos en la Intendencia. Hoy temprano comentábamos que el 2022 se lo declaró patrimonio inmaterial, patrimonio nacional inmaterial a la huasquería. Y sobre su historia y sobre el paso del tiempo y sobre el cambio del oficio, con el paso del tiempo nos decía esto.
El oficio ha cambiado bastante, porque el escenario ha cambiado mucho. Y el oficio tiene una fortaleza que yo siempre ya menciono y la resalto, que mérito de los que lo practican, se ha ido reinventando, se ha ido evolucionando y se ha ido posicionando, adaptándose a la evolución, a las leyes del mercado. Si establecemos una comparación con una década atrás o incluso algo más, ha evolucionado abismalmente, se ha valorizado, se conoce mucho más y al conocerse se puede dar un valor agregado que realmente lo tiene. Los huasqueros pueden cobrar lo que realmente vale en el trabajo y dejar de lado un poco aquel estigma que tenía el huasquero relacionado directamente al ámbito rural, en un galpón donde arreglaba sogas un día de temporal, porque era una actividad marginada al tiempo que sobraba, o cuando era realmente necesario, porque había que arreglar sogas de trabajo y como había que ensillar porque el caballo era el medio del transporte, y necesariamente había que hacerlo, pero no era un oficio bien visto en mucho tiempo atrás, y ahora se ha revalorizado porque tiene un valor cultural y de identidad nacional, porque es patrimonio inmaterial del Uruguay, nada más y nada menos. Un oficio que es más viejo que lo que podemos considerar como patria, país, como institución del Estado, es mucho más viejo, y subsistió y aguantó todo el paso del tiempo, y fue declarado patrimonio en el 2022. Así que creo que es de mucho valor el oficio de la huasquería, y sobre todo ese rasgo que tiene de reinventarse, de persistir y de pasar a la posteridad y de permanecer en el tiempo.
Hay muchas cosas que nos deja Antonio acá en este audio, pero Daniel, él hablaba, por ejemplo, de los últimos 10 años que ha cambiado mucho. No sé si vos lo has vivido personalmente, qué materiales, qué piezas han cambiado para vos particularmente, o por lo menos de lo que has visto, si es que a vos no te ha cambiado tanto.
No, pienso que sí, que ha cambiado mucho. Hay muchas cosas que... creo que lo que habla más que nada es lo que decía en el audio anterior de reinventarse, porque es un oficio que uno se equivoca mucho y corta. A veces gente dice, no, ¿cómo lo va a cortar? Sí, hay que cortarlo porque quedó mal, y cortar y tirar y empezar de vuelta. Eso es lo que habla en el audio anterior. La urbanización, creo, un ejemplo es que los concursos que se hacen de huasquero a lo largo del año y a lo largo del país, que diferentes... históricamente los concursos, cuando participaba el padre de él y él era joven, que se hacían acá en el Prado, en Expo Otoño, que es la Expo de los Caballos Criollos, se hicieron varios años. Seguramente si vos mirás esos concursos, sacás una foto de esos concursos y los comparás ahora, cambiaron las piezas, cambió la edad. Promedio en esos concursos la gente era de 50, el promedio debe haber sido 50, 60 años. Hoy en día vos ves los concursos y son todos gurises. Menores que yo, incluso de 20 y pico de años, cambió la edad, cambió las piezas. Hoy hay una categoría específica en los concursos que se llama categoría urbana, que está dedicada a piezas que tienen más que ver con lo urbano que con lo rural.
Si ¿cómo cuáles, material, por
ejemplo? La matera, cinto angosto para andar con un vaquero, llaveros, cosas que usan
decías
acá en la
para
ciudad.
Para el celular, decías también.
Sí, eso creo que lo fundamental de eso es la diáspora del interior que está acá en las facultades. Mm-hmm. Incluso en sus años, hace capaz que en el 2012, por ahí, hubo unos talleres de huasquería que enfrente de la facultad veterinaria. Ahí había uno que era unos muchachos gurises en aquel entonces, que algunos yo los conozco. Tenían un taller de huasquería y enseñaban a los mismos compañeros que estaban en la facultad, que venían del interior. Y eso seguro que si usted va y se para hoy en la puerta de la Facultad de Agronomía o Veterinaria, va a ver al 80% andan con un cinto cuero crudo, con una matera de cuero crudo. Y eso ha hecho que otros compañeros que capaz que eran más, más de la ciudad o que no tenían tanto contacto también les guste y también lo consuman. Eso cambia.
¿Te das cuenta vos? ¿Cómo se da cuenta un oyente que está ahora escuchando esta ronda de oficio de guasquería si la matera o el cinto es de cuero crudo o de talabartería de cuero tratado?
Y hay que...
¿Palparlo?
A la vista se da cuenta. Sí, usted puede ir a la feria del Parque Rodó, por ejemplo, que hacen acá a fin de año, sé que es conocida, sí. Y ahí se venden matera de cuero crudo, yo he visto.
¿Pero cómo te das cuenta? ¿Qué señal tenés vos?
El cuero
es
totalmente diferente.
Ah, ella es diferente. Si conocés, te das cuenta.
Sí, es diferente. Claro. Y si no, que se arrimen a algún concurso, que vayan en septiembre al Prado a ver el concurso donde participamos la gran mayoría y van a ver la diferencia.
Y esto que nos comentaba también Antonio Daniel de que se ha valorizado como cada uno de los productos y que ahora se paga lo que hay que pagar, ¿eso también lo has visto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que era marginado. O sea, antes pasaba que capaz que el hombre que ya no servía para trabajar en el campo como peón rural no tenía dónde ir porque las condiciones antes laborales y todo eran diferentes. Estoy hablando hace bastantes años, pero y quedaba medio agregado ahí en la estancia y quedaba remendando soga o medio marginado. Ahí le dan un lugar para estar por la comida y arreglaba alguna soga, hacía alguna changuita. Eso ha cambiado. La tecnología ha ayudado a cambiar mucho eso, ¿no? Ajá. Las exposiciones y la tecnología creo que es lo que ha ayudado a cambiar más eso.
¿La tecnología que son las herramientas?
La visualización del teléfono.
La posibilidad de difundir.
¿No? Internet, sí. Digo, yo cuando arranqué no había internet, o sea, había internet ni que hablar.
Pero no redes sociales para difundir.
No teníamos redes
trabajo.
Sociales y no teníamos un teléfono con internet tampoco. Digo, entrábamos a internet en la escuela agraria o en un cibercafé. Pero no había. Hoy en día vemos los mejores concursos en Argentina, en Río Grande, acá. Vemos los trabajos enseguida, ¿no?
Claro. Dice Antonio La Rosa que la técnica ha cambiado a lo largo del tiempo. Escuchemos lo que nos contaba.
Podríamos agruparlas en tres grandes categorías: la trenza, el torsal o torcido y el cuero chato, cosido, o sea, las costuras sobre cuero. Pero hay infinidad de técnicas, porque a partir de ahí nacen muchas otras técnicas más. Sin ir más lejos, en lo que respecta a tejidos de corredores, podríamos definir dos grandes corrientes como la de pluma, la técnica de pluma y la técnica de barquero, o sea, y de ahí nacen otros corredores que se basan en esas para hacer variaciones, ¿no? Lo bueno de esto es que es muy amplio, es infinito, diría yo.
Gracias, Antonio La Rosa, porque además de darle a Emiliano un montón de material para la producción de esta ronda de oficios que estamos compartiendo también con Daniel Beltrán, además iba a hacer el intento de escucharnos en una clase, de someter a una clase, ¿era el liceo la clase?
Sí, creo que era una clase de liceo lo que
bueno, saludos, si es que están aguantando, no a Daniel, que debe ser un placer escucharlos para ellos, hablar de guasquería, sino al programa.
Y nos decía esto que también, por lo menos a nosotros nos llamaba la atención, porque yo le preguntaba sobre la técnica, una cosa puede ser que hubiera una técnica inicial que después cambió, pero él habla del infinito, ¿no? De la posibilidad de desarrollo de técnicas. ¿Cuál es tu técnica, Daniel? ¿Y cómo has trabajado la técnica a lo largo de los años? ¿Qué tipo de cosas te ha permitido ese trabajo?
Y sí, hay quien dice que es como la guitarra, ¿no? Que después de aprender algunos acordes, la combinación infinita de hacer un corredor, que es una especie de adorno, pero a veces también cumple una función. El mismo corredor, creo que hay 50 y pico de maneras diferentes de llegar a él. Es infinito. Las técnicas aprendemos un montón de técnicas, después las aplicamos en diferentes cosas. Cada uno tiene su impronta personal y se vuelca más hacia un lado que para otro. Antonio es muy de las trenzas, es muy buen trenzador, trenza mucho, aplica muchas trenzas. A mí me gusta más el trabajo en cuero chato, con costura. Cada uno después busca su manera de ser, de a veces influido por otro, por un maestro, o influido por el gusto personal de ver un trabajo y gustarle más ese tipo de trabajo.
¿Y por qué te gustó más a vos, por ejemplo, esa técnica?
Porque me fui volcando más para ese lado y tal vez porque en su momento me fue más fácil.
¿Técnica de qué le dijiste, perdón? ¿De chato? ¿Qué le dijiste?
Sí, chato es cuando...
¿Cuero chato dijiste?
El cuero es chato, o sea, hasta el cuero tiene un proceso de sobado, ablandado, pero sí. El cuero es chato, se corta una tira y el cuero es chato. La trenza son delgados tientos que se entrelazan en ese sí y se forma una trenza. Pero hay infinitas
combinaciones. Y si vos ves algunas características, vos andás en esas exposiciones o certámenes, y vos ves uno y decís, este es de tal persona porque es un guasquero que se especializa en esto.
Eso creo que es cuando el guasquero se define, como toda cosa, es como que escucha una música, una melodía o ve un cuadro. Lograr eso creo que es cuando uno se... Además, los premios, lo que vos quieras, pero lograr que los colegas, por lo menos, que tienen el ojo, digan, ese trabajo es de fulano, Opa. Ahí es cuando uno creo que
logró el estilo.
Logró el estilo y no sé si
¿Vos estás en el camino o ya lograste?
Para uno, no, creo que estoy en el camino. No vamos a morir aprendiendo. Hay un hombre, fue muy conocido en Argentina, que le dicen el Favaloro de la soga, que se murió. Cuenta el hijo que en el sanatorio estaba buscándole la vuelta, se murió aprendiendo, digo, gente, otra gente de acá también muy veterana, digo, no se termina de aprender.
Y con respecto, vos decías, Daniel, bueno, la tecnología les permite una mayor difusión, una mayor publicidad de aquello que hacen. Ahora, la tecnología también, ¿hay herramientas que incorporaron para el trabajo? No sé, de que vos empezaste hasta ahora, ¿hay algo de la tecnología que también empezó a ser parte de esto? ¿O se mantiene cuando hay que trabajar con el material, es con la mano nada más y la paciencia y otro tipo de cosas que no tienen que ver tanto con la herramienta en sí?
Hay cosas que siguen siendo totalmente manuales y creo que no sé si no la no creo que no la vaya a sustituir la tecnología. Hay cosas que sí, tú me lo preguntabas en algunas preguntas. Yo no los uso, sé que hoy en día están haciendo los cortadores, que son unos moldes que usamos para sacar los tientos, lo están haciendo hoy en día con impresora 3D. Así que
apareció ahí.
Y antes eso se hacía con un pedacito guampa, haciéndole con un serrucho una tarja y se le calzaba el cuchillo, y es lo que se usa para cinchar y para sacar tiento. O sea que sí, hay cosas que no las va a sustituir. Sí, una máquina con un motor eléctrico para ablandar el cuero, sí, te ahorra mucho tiempo, te mejora el trabajo.
¿Cómo lo ablandas si no?
Y si no, antes se arrancaba de cero, o sea, después que el cuero está seco, está guiado, sí. De cero, había que jugar con la humedad, humedecerlo y empezar a golpearlo con una maceta, empezar a golpearlo para allá y para acá, pero llevaba más tiempo. Hoy en día con una máquina, que lo que hace es girarlo hacia un lado, cambiarle el sentido, ya cuando uno lo va a macetear, ya el cuero está muy adelantado. Incluso hay máquinas sistematizadas con un timer y todo que funcionan solas. Le pones el cuero y cambia solo el sentido y... Sí, la tecnología
ayudó ahí.
No nos capa. Y después las redes sociales y todo eso, hay gente que vende por casi exclusivamente por ahí, ¿no?
Quizás una cosa que nos queda también para cerrar un poco la reflexión sobre el oficio, hemos recorrido el esfuerzo que demanda, la historia del oficio, y bueno, mucha gente lo tiene como medio de vida. Vos decís, trabajás todo el día en el campo... Y después le dedicabas en algún momento a la noche, quizás después de las tareas, o incluso buscas algún lugar. ¿Qué te aporta a vos, más allá del trabajo, ese espacio? ¿Cómo es para vos? ¿Cómo es el espacio físico en el que lo llevas a cabo? ¿Cómo te sentís vos en ese tiempo?
Ah, y es el lugar de uno. Eso, como dicen, que el rincón en el mundo de uno es el taller. Uno capaz que haciendo otra cosa lo hace, pero sabe que está esperando medio que terminarlo ahí, se pasan las horas. Yo hago media jornada de mañana y después hago una jornada entera o más de una jornada entera de trabajo en el taller y no lo siento.
Controlas tu horario, pero se te descontrola porque estás apasionado.
No, es por el trabajo, no miramos mucho el reloj, ¿no?
Ahí te gusta.
Es lo que a uno le gusta.
Daniel, ¿algún mensaje de la audiencia? Gracias a Antonio La Rosa también, que nos está escuchando, por participar de esta ronda de oficio de guasquería.
Algunos montevideanos consultaban por cursos acá en Montevideo. No sé si tenés idea de algún lugar donde puedan formarse acá.
Antonio estuvo dando, actualmente no sé, Antonio estuvo dando cerca de Tres Cruces. Sé que estuvo, venía y daba una vez a la semana.
Bueno, después le preguntaba a Antonio, igual cosa lo ponía.
Actualmente no sé, la verdad no sé si hay.
Y después alguien preguntaba si se usa piedra lumbre en la guasquería. Capaz que ya nos puedes contar qué es.
No sé qué es piedra lumbre. Claro. Y si se usa.
Sí, se usa. Yo no estoy de acuerdo, no la uso, no estoy de acuerdo en usarla. No es químico tampoco, es algo parecido a cal, en decirle. Es natural, pero a mí no me gusta en el cuero.
Es como un tratamiento que se le hace.
Es como un tratamiento para hacer un semicurtido, capaz, pero hace que el cuero los días de humedad, los días de... En las sogas de trabajo principalmente, su fortaleza no sea muy buena.
Te voy a mostrar una foto que manda acá alguien de un posamate y vos me decís, ¿esto es talabartería o es guasquería?
Híbrido,
nos mató. Porque
la parte fundamental, o sea, el cuero fundamental es de suela, que pertenece a casi a la bartería, pero está cocido con tiento de cuero crudo.
Ah, y se ve bien la diferencia del cocido, de la costura con el posamate, con el resto del posamate, nunca me hubiera dado cuenta de eso, o sea que ahí es un híbrido.
Es un híbrido.
Esto también se ve, cosas híbridas. Sí. Entonces, bien.
Está escuchando Antonio con los alumnos y le manda saludos a Daniel. Gracias, y bueno, ya le avisamos por acá, porque no, nos está fijando en el WhatsApp, que nos responda si es es posible
lo de los cursos.
Lo de los cursos acá, acá, bueno, en Montevideo.
Muchísimas gracias, Daniel, Antonio, también por acercarnos este oficio tradicional del Uruguay, estas historias, este trabajo, y también por haber pedido libre en la mañana, bueno, que es cuando tenés el trabajo que tenés que cumplir el horario, sí, ahí en el campo. Así que gracias a la gente del, sí, campo también, ¿eh?
Bueno, agradecido, y bueno, parte creo que de la entrevista nació porque, permítanme pasar el chivo,
sí,
está en el Parlamento, no sé bien tema de política, pero Milagro Herrera, colega de usted que trabaja en Radio Rural, tuvo la iniciativa de Antonio también la tuvo, de declarar el Día del Huasquero, de que se declare el Día del Huasquero Nacional, así que bueno, está en...
Ah, ¿está en trámite eso?
Está, bueno, en trámite, no sé, eso, para que sea declarado, ya fue declarado el 2022 Patrimonio.
Y ahora para que sea el Día del Huasquero.
Sí, se ha declarado el Día del Huasquero en honor a Roberto J. Butón, que fue un médico de Santa Clara del Olimar, que era muy apasionado de la huasquería y juntó un lote de piezas de huasquería, las que hoy están en el Museo Casa La Valleja, que se pueden ver ahí.
Estaremos atentos a eso, entonces, para el Día de la Huasquería del Huasquero. Gracias, Daniel.
Por favor, tomo la orden.
Gracias.
No toquen nada. 20 años.